RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros, como siempre, este encuentro semanal que tenemos entre la Cuba del destierro y la Cuba de la isla es algo formidable. Formidable porque los que participan en este programa, en este convivio, precisamente casi siempre, por lo general, y ustedes han escuchado muchos, pero muchos programas, porque ya llevamos muchos programas que estamos transmitiendo los fines de semana, y Voces que Inspiran, siempre tenemos las nuevas generaciones. Y hoy, para nosotros, en el programa, es formidable ocasión para tener a una dama, a una muchacha, que yo le digo muchacha porque es muy joven. Todos ustedes saben que ya yo soy un cubano cargado de años, pero que sigo luchando por la causa de la libertad y la democracia para Cuba. Pero hoy tenemos a alguien que es muy representativo de las nuevas generaciones dentro de Cuba. Y yo diría que pertenece a la cuarta generación, a esta cuarta generación que a mí me ha dado por llamarle la generación de San Isidro. Hoy tenemos con nosotros a una productora de programas de televisión formidable, una cubana a todo dar, como diría cualquier guajiro cubano, una cubana con una vocación de patria formidable, que llegó a Estados Unidos hace solamente 6 años. Alguien que nació con la revolución, se educó con la revolución, creció con la revolución, trataron de convencerla que tenía que ser como el Che, y como ha resultado con millones de cubanos dentro de la isla, la cosa es diferente. El cubano no quiere ser como el Che, el cubano quiere ser como Martí. El cubano quiere ser libre, el cubano quiere pensar, el cubano no quiere dictadura, el cubano no quiere que este régimen de oprobios, de persecución, de martirio, de sangre, pueda continuar por más tiempo. Y es por eso que hoy, para mí, es un placer poder presentar a Ana Ulema. Estimada Ana, bienvenida al programa.
Gracias, Diego, de verdad que sinceramente sé que siempre las personas tienen un honor, un gusto, como parte de, bueno, de la educación normal, pero sinceramente quiero decir que es un placer inmenso estar aquí y que me entrevistes. De verdad que me siento honradísima y lo digo desde la honestidad más profunda. Así que de verdad gracias y por darme la oportunidad de intercambiar contigo para todos los cubanos, para absolutamente todos los cubanos, sobre todo los que están dentro de la isla. Esto más que
una entrevista es un intercambio de opiniones entre una generación muy superior a la tuya y una generación extremadamente joven como la tuya. Y nosotros siempre en Inspira América tenemos un lema que es muy importante: nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Y aquí, bueno, pues aquí tienes a un cubano cargado de años, creo que empezamos la lucha desde muy temprano. Yo salí de Cuba, como todos los cubanos he dicho muchas veces, el 15 de mayo de 1961. Pero no por eso dejé a Cuba. Los cubanos siempre hemos traído, cuando salimos de Cuba, a nuestra Cuba, en nuestra alma, nuestro corazón. Y a ti te sucede exactamente lo mismo. Fíjate cómo se repiten las historias. Tú hace que llegaste aquí al exilio alrededor de 6 años, ¿es correcto?
Sí, alrededor de 6 años y unos meses quizás solamente. Pasa muy rápido el tiempo.
¿Y de qué parte de Cuba tú eres? ¿De qué parte de Cuba tú eres?
Bueno, yo nací en Holguín, la ciudad de Holguín. Mi familia materna es de Jibara, pero crecí en La Habana, específicamente en La Habana Vieja, entre Belén y después de los sitios. Así que yo suelo decir que soy una holguinera de los sitios.
Qué bueno, tú sabes que ahora acabo yo de darme cuenta por qué cosa tú eres tan activa, chica, y eres tan, porque la gente de Oriente, por lo general podemos decir que son cubanos dos veces, porque los orientales, sinceramente, en la época en que yo era muchacho, era gente extremadamente activa, gente muy, en fin, y eso lo demostró la guerra de independencia. Pero bueno, lo importante, Ulema, es que estás en libertad luchando por la causa que a mí me sorprende, como le sorprende a todos los cubanos del destierro, cómo ustedes, que no tienen por qué añorar la república que no tuvieron, nosotros tuvimos la república que en 56 años, hecha por cubanos para cubanos, éramos de las repúblicas más avanzadas, con 56 años de establecida en el mundo, en América Latina, y sin embargo cayó en manos de esta dictadura terrible castrocomunista y ya sabemos el desastre. Pero tú naciste en Holguín y, como es natural, supongo que en tu escuela, cuando empezaste en la escuela primaria, pues trataron de que tú fueras como el Che. ¿Es correcto eso?
Claro, no, por supuesto. A ver, yo nazco en el 86 y crezco durante el periodo especial. O sea, crezco, soy la de la generación del agua con azúcar, de los apagones, de verdad, en serio. O sea, yo tengo memoria de dormir en el portal, sobre todo en Holguín, de dormir en el portal de la casa por el calor que había, el hambre muy dura, muy poderosa, a pesar de que, como todas las familias cubanas, la mía, pues hacía lo imposible por sobrevivir, y la verdad que nos dieron entre lo que podían la mejor niñez, ¿no? Pero muy duro, así que somos de esa generación. Y para rematar, por supuesto, el adoctrinamiento no cesó. Esa idea de que, digamos, es verdad que quizás el proceso tuvo sus etapas más fuertes de adoctrinamiento y tal, pero para mí fue lo mismo, exactamente lo mismo. El mismo rigor, es el mismo sistema, es el mismo Partido Comunista, es exactamente igual, ¿no? Y bueno, sí, exactamente. Yo te puedo decir que tengo algo distinto al resto, y no lo es que mi familia era religiosa, por ejemplo, y estoy hablando no cristiana, sino digamos que practicaba la religión afro-yoruba, ¿no? Y en la casa vivimos procesos muy duros con respecto a la persecución religiosa. Todavía en los 90, pues había prohibiciones. Entonces mi prima, por ejemplo, yo era pequeña, pero mi prima estaba para cursar el pre iba a coger la universidad, y ella se hace lo que en religión yoruba se le va a llamar hacerse el santo, y a ella era el mejor expediente de la clase, por ejemplo, y le quitaron la carrera de medicina por el tema religioso. Dijeron que no estaba apta y que no cumplía todos los requisitos, prácticamente le hicieron una amonestación pública, y eso pienso que me marcó mucho en mi casa, como por el tema religioso. Mi padre, además, también, antes de, digamos, comenzar en esta fe, anteriormente le estudió para ser sacerdote. Es decir, que tenemos una base católica también muy fuerte, cristiana. Entonces pienso que eso te ayuda, ¿no?, un poco a protegerte del sistema, porque el sistema es muy fuerte, abarca absolutamente todo, controla absolutamente todo. Y yo siempre quiero tomar una frase que dice Juan Manuel Cao, que es el periodista con el que trabajo, tengo el honor de trabajar hace muchísimos años, y él dice, bueno, a veces nos decimos, bueno, estas generaciones jóvenes están desinformadas, están adoctrinadas, pero entonces cuando hacen algo mal, también le decimos, pero ¿por qué tú estás adoctrinado? Yo pienso que nuestro trabajo es hacer despertar, es darle también a las personas su chance. Yo creo que el primer derecho de todo cubano es el derecho a despertar. Y lo otro es con respecto al tema de las generaciones, yo pienso que el mensaje debe ser es que la libertad no tiene edad. Los conceptos y los valores como la libertad individual, la propiedad privada, el derecho a la vida, no tiene edad, es una sola para cualquier persona que recupere su autoestima. Pero sí es un proceso difícil despertar y luego pensarlo primero y después pues expresarlo, ¿no? Entonces, Sí, yo pienso que mi generación, al estar golpeada por el periodo especial, pues también eso la marcó mucho, ¿no? Pienso que sí.
Oye, ¿y en Cuba qué educación recibiste después de pasar la escuela primaria?
Exacto, yo vuelvo y repito, en mi caso yo tuve varias oportunidades, por eso la educación, Diego, la información es importante, por eso todo lo que está pasando, sí, con San Isidro dentro de Cuba, pero también hay un elemento que es el elemento arte y también hay otro elemento que ha dado al traste, que son lo que los llamados influencers, que muchos están ya fuera de la isla, pero que son muy importantes para lo que se ha venido desarrollando. Yo lo veo todo el tiempo, que son los que, como que me considero también parte de ellos, pero también de una manera creativa, de una manera, digamos, novedosa, que también no solamente son, sino que también llegue por la emoción, que llegue por el sentir, ¿no? Y eso pienso que es importante. Entonces, lo digo porque en mi historia el arte va a jugar un papel definitorio. Yo estudié con Tania Bruguera, que seguramente la conocen ahora. Tania Bruguera, ¿seguro? Antes de tener esto que tiene ahora, que es el Instituto de Arte y Activismo Hannah Arendt, tenía un proyecto sobre los 2004, más o menos, que se llamaba Arte de Conducta. Se llamaba así porque ella hablaba de la idea del arte que incidía en la conducta humana. A eso se refería. Y era un espacio donde, digamos, no era tan frontal como va a ser INSTAR ahora, pero sí ya era un espacio cívico, un espacio donde nos cuestionábamos muchísimas cosas. Lo otro es que, aunque si bien estaba vinculado al Instituto Superior de Arte, era a la vez era un espacio independiente que a Tania le permitía, digamos, que estudiáramos con personas de otros lugares, con grandes artistas y pensadores a nivel internacional. Estamos hablando de Nicolás Burrió, Boris Groy, etcétera. Y eso fue muy importante. Yo pienso, siempre le doy las gracias a ella, aunque ideológicamente, pues, digamos, tenemos diferencias en el sentido, digamos, que hace que se autodetermine una mujer, pues, de izquierda, si yo no, yo soy una mujer de derecha. Pero esencialmente le agradezco mucho porque si hay en algo ella es poderosa, y hoy por hoy lo demuestra, por eso el régimen la tiene tan perseguida, es que la educación, ¿verdad?, y proveer un espacio cívico es una cosa que ellos no soportan. Entonces, por eso tuve un poco más de libertad, pero al mismo tiempo eso me provocó tener problemas. O sea, mi despertar no fue fuera de Cuba, mi despertar fue dentro de Cuba. Yo dentro de Cuba hice arte independiente, la parte del movimiento de arte independiente. En esa generación va a surgir, bueno, estaba Gorky Águila, De Porno para Ricardo, Danilo Maldonado, Omni Zona Franca, el movimiento Rotilla, que es este festival grande que se hacía de fiesta, de música electrónica y de hip hop. Y bueno, que el régimen expropió, se lo robó, y nosotros éramos una generación que estábamos siendo frontales, ¿no? Desde el arte, por supuesto, como uno empieza, y bueno, eso me provocó que a mí me expulsaran de la escuela de la FANCA, que es la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales, donde yo también había entrado. Estuve nada más que 2 años, ellos me hicieron una guerra horrible porque estaba estudiando con Tania, porque era un espacio de pensamiento libre, y por ejemplo ya tuve censura dentro de Cuba. Mis obras primeras como artista cuestionaban justamente, Diego, el adoctrinamiento comunista desde allá. Hice una obra que desde allá en Cuba sobre el remolcador 13 de marzo, el conocer del remolcador 13 de marzo en Cuba, lo descubrí, sé el año exactamente que supe de la masacre, fue en el año 2009, en el año 2009 yo me enteré de muchas cosas porque ya estaba el movimiento de los blogueros, entonces había un poquitico más de información, y yo recuerdo cuando me enteré de eso, nunca se me va a olvidar ese día, eso me lo enseñó una amiga que tenía acceso a correos cuando aquello no había internet, sino que algunas personas tenían correos y tal. Y bueno, de momento me decía, no, mira esto, para que conozcas esta historia. La habían publicado en algún blog, no recuerdo exactamente cuál, sería seguramente el de Giovanni Sánchez, no lo recuerdo. Y cuando yo supe de eso, yo fue algo que me sobrecogió. Ya yo sabía que ellos eran malos, ya yo sabía que el sistema era disfuncional, ya yo sabía que el sistema censuraba y era represivo, pero yo, a mí nadie me había contado eso, yo no lo sabía. Entonces, imagínate, desde el 94, ¿no?, que es que ocurre la masacre, me vine a enterar en el 2009, para que se tenga noción. O sea, ¿cuántos años de diferencia entre que ocurre una cosa y de lo que tú te enteras? también de la misma Primavera Negra. Yo recuerdo un libro que me llegó, también fue en el año 2009, que me llegó y que era como que recogía los testimonios de los juicios, ¿no? De los 75. Por supuesto que me llegó porque como artista me empecé a preguntar, era inquieta, los artistas somos inquietos, por eso Luis Manuel Alcántara es la persona que es y por eso el Movimiento San Isidro es tan poderoso, porque el artista es así, es indetenible, es indomable, cuando quiere, ¿no? Cuando apuesta por la libertad y el honor, no cuando es un hipócrita vendido pues al poder, a un cortesano al poder. Y entonces, pues nada, yo recuerdo eso y decía, pero están metiendo preso a la gente por un celular. Está metiendo, eso fue muy impactante para mí y me cambió radicalmente. Fue la primera vez que tuve contacto con la oposición. Fui yo la que busqué a la oposición porque después, por ejemplo, estaba haciendo obras de arte. Recuerdo que conocí a Marcelo, no recuerdo el nombre, que era un sobreviviente del remolcador que estaba en Cuba en aquel momento, si no me equivoco. Y bueno, ahí conocí varios opositores por primera vez. Algunos ya no están activos ahora mismo, algunos están muertos, etcétera. Y bueno, ahí es que comienza mi camino, se puede decir ya. Me voy radicalizando en el buen sentido de la palabra, decía Oswaldo Payá, que somos radicales porque vamos a la raíz del problema. A eso me refiero a la radicalidad, a la raíz del problema. Y la raíz del problema es uno solo, los cubanos tenemos que entender que es el sistema. Entonces, bueno, si a mí solamente sin tener tecnología, solamente porque una información dispersa llegó a mi vida y me marcó y dije nunca más, imagínate ahora que los cubanos viejos tienen información ahí todo el tiempo, que puede estar el noticiero mintiendo y diciendo lo que quiera, pero están viendo la internet, están viendo las directas, están viendo eso es imparable, eso es imparable. Y por eso es que están tan aterrados y por eso es que tienen secuestrado a Luis Manuel Otero Alcántara, por eso es que no han soltado ni a uno de los patriotas de Obispo, los jóvenes de Obispo que se plantaron, ni a Esteban Rodríguez, que tiene toda la calle para ellos, porque son gente de pueblo, gente que sí los quiere y que sí tiene seguidores, y por eso es que tampoco ha soltado a Luis Robles, porque por eso es que tampoco ha soltado a Ani Solís, a Yacer Boni, por supuesto ninguno de los presos políticos, pero me refiero en este caso especialmente a estos presos jóvenes, por eso no dejan que Liana se mueva, tienen un terror que se muere. Entonces, eso yo pienso que es algo poderoso, porque ya las personas no solo saben que algo está mal, sino que hay que hacer algo para cambiarlo. Eso es una realidad y el Movimiento San Isidro ha sido sin duda un catalizador, ¿no? Un detonador que desde eso, que todavía nos falta, pero yo estoy casi segura que está ahí, que está muy cerca, que está ahí en sociedad, porque es la única manera tomar las calles pacíficamente, pero firme. Y aquí estamos listos, los cubanos tienen que saber, Diego, y déjame dar este mensaje, aquí estamos listos para apoyarla, aquí estamos listos para pedir por ustedes, para que nadie pueda sacar un tanque como en Tiananmen. Eso no va a pasar, porque estamos a 90 millas de ustedes, nadie los va a tocar. El día que ustedes decidan salir firmemente, pacíficamente, como lo han hecho miles de cubanos, y como lo están haciendo ahora mismo miles de cubanos dentro de la isla, cualquier cubano, tú que me escuchas, madre, padre, hijo, que me escucha, se puede levantar. Y aquí va a haber un exilio que los va a respaldar, que va a mover cielo y tierra, para que usted a nadie le pueda tocar un pelo. Pero tienen que ser todos.
Oye, me emociona escucharte y, sinceramente, los cubanos del destierro nos sentimos extremadamente orgullosos de ustedes. Nos sentimos extremadamente emocionados y yo te puedo certificar que al principio sufrimos mucho cuando salimos en el 61, sufrimos y, como es natural, el pueblo de Cuba no entendía que estábamos tratando de evitar que se le pusiera el yugo comunista, y las grandes mayorías populares dentro de Cuba apoyaron irrestrictamente al movimiento 26 de julio y adoraban a Fidel Castro, pero adoraban a Fidel Castro por la música que Fidel Castro les tocaba. Fidel Castro era un encantador de serpientes. Yo le conocí de estudiante y luego después, cuando regresó de la sierra, tocaba y hablaba en una forma que mucha gente, inclusive muchas personas mayores de aquella época, veían en Fidel Castro el salvador de la República. Como que la República había estado, en fin, en la década del 50, con un programa terrorista que se había organizado por el Movimiento 26 de Julio, que era algo terrible. Yo estaba allá, no me lo contaron, es verdad, la cuestión de la noche de las 100 bombas, eso fue verdad, y muchas bombas en los cines, en los cabarets, en los nightclubs, y a base de terrorismo es que el movimiento 26 de julio consigue que Batista tenga que abandonar el país para que venga la tranquilidad y la paz al país. Pensábamos, y los que creían en el movimiento, yo nunca estuve en eso, porque estaba en mi negocio y en Cuba, algo que sí cometimos muchos errores, es que muchos de los cubanos no participábamos en ninguna actividad política ni nada, porque estábamos en nuestros negocios privados y no nos interesaba la política. Pero sí, vimos con tranquilidad y con cierta ilusión el que Cuba se pudiera pacificar y que se cumplieran todas las cosas que decían estos muchachos de la Sierra Maestra, que se iba a instaurar inmediatamente la Constitución del 40, que se iban a realizar elecciones libres, los partidos se reorganizarían, en fin, lo que es en sí lo que se conoce como la verdadera democracia representativa. Pero ya sabemos la historia y todo fue una mentira para poder ponerle el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba. Pero lo que es emocionante y es lo que me admira de esta cuarta generación, en los cuales, como es natural, te incluyes tú, es que tengan esa vocación de patria cuando no pudieron vivir en libertad, esa añoranza de lo que en Cuba podía haber sido si se hubiera conducido el país por las vías democráticas y por las vías de libertad que todos queríamos, como existen en el mundo muchos países que en definitiva viven bajo un sistema totalmente democrático y libre. No solamente los Estados Unidos, hay muchos países que disfrutan, pero la tiranía Castro comunista pues le puso ese yugo al pueblo de Cuba, y los cubanos que creíamos que podíamos evitarlo, no lo conseguimos. Pero no importa, llevamos 60 años fuera del país y sin embargo seguimos con nuestra esperanza de que ahora sí estamos muy cerca del regreso, y lo que ha sucedido con esta cuarta generación, que a mí me da por llamarle la generación de San Isidro, es algo formidable. Me emociona mucho escucharte, Ana. Veo que tienes una conciencia ciudadana increíble, y lo que más tranquilidad me da es que estando en el exilio, porque tú estás ya acomodada, tú estás en un buen trabajo, ya tú te estás organizando y has vivido 6 años ya en un país libre, y sin embargo tienes una inquietud enorme, y me encanta escucharte como le estás diciendo al pueblo que sí. Lo más importante para ti, a pesar de que lleva 6 años, y para mí que llevo 60, es el regreso a la patria. Y todos debemos regresar a nuestra patria para esa reconstrucción y ese abrazo formidable que será entre la Cuba del destierro y la Cuba de la isla. Y algo que más me emociona todavía, y quiero decirle públicamente a los cubanos dentro de la isla, el destierro cubano se siente enormemente agradecido y emocionado de que las nuevas generaciones están reconociendo que sí, que teníamos razón, que la tiranía castrocomunista no es la solución al gobierno de Cuba ni al sistema comunista. La solución es libertad y democracia. Pero qué bueno, mi querida Ana Ulema, que ahora, a estas alturas, después que ha pasado tanto tiempo, tenemos una unión entre todas las tendencias para que demos al traste con la tiranía castrocomunista. Ana, dime una cosa, ¿qué has sabido tú de lo que le está sucediendo a Luis Manuel? Porque hay una incertidumbre, todos estamos preocupados, los que hemos estado en contacto con él anteriormente y todos los demás miembros fundadores del movimiento San Isidro, pues los tienen incomunicados, le tienen cortado los teléfonos, algo terrible, la represión que hay en Cuba. ¿Qué sabes de cómo son las cosas?
Diego, a ver, la cosa, insisto, está muy, digamos, bastante seria. Es muy serio lo que está sucediendo ahora mismo. Sí. Lo que está pasando con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, hay que llamarlo por su nombre. Se llama secuestro.
Mira, Ana, tú sabes que nosotros tenemos una dictadura, y tú sabes, porque tú produces programas de televisión, y sabes que el tiempo es el tiempo. Prácticamente se nos ha terminado, oye, sin darnos cuenta ya, se nos ha terminado el primer segmento. Te pido, por favor, que te quedes en línea. Vamos al segundo segmento. Y es tan interesante lo que estás diciendo que... Parece que hemos estado hablando 2 minutos y fíjate que ya llevamos hablando casi media hora. Queridísimo pueblo cubano, qué interesante poder escuchar a Ana Ulema, esta gran cubana, esta gran patriota, muchacha joven, que nació en 1986 con una vocación de patria formidable. Los viejos somos fáciles de emocionarnos, pero cuando vemos casos como el de Ana Ulema, que vino para el exilio y con ella trajo la Cuba que llevaba en el alma y en el corazón, pues nos da mucha esperanza de que el regreso está cerca. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Queremos recordarle a nuestro queridísimo pueblo de Cuba que nos pueden escuchar y estar en contacto para que reciban todas las informaciones internacionales y todas las informaciones que tenemos que mandarle a los cubanos dentro de la isla a través de Radio Martí, Televisión Martí, a través de Facebook. En Facebook tienen ustedes una perfecta comunicación con Radio Martí para que sepan la verdad de lo que está aconteciendo en el mundo y lo que está aconteciendo dentro de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, qué honor poder estar en contacto con el pueblo dentro de la isla, nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla, ese pueblo sufrido, y poder seguir conversando en este convivio tan interesante con Ana Ulema. Ana, como estábamos hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, ¿qué puedes informarle al pueblo de Cuba? Tú sabes que estás siempre desinformado porque de eso se encarga la tiranía. ¿Qué puedes decirnos?
Te decía antes de irnos pues a la pausa que lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara, hay que llamarlo por su nombre, se llama secuestro. Eso que está aplicando la dictadura sobre este ciudadano cubano, ¿verdad? Es terrorismo de Estado puro y duro. Entonces, hay que aclarar varios puntos, ¿no? Lo primero es entender esa concepción, esa realidad, esa certeza del secuestro. Cuando alguien te secuestra, cuando cualquier mafia te secuestra, bueno, esa mafia te incomunica, esa mafia no te deja ver a nadie, esa mafia no te deja hablar con nadie, ¿verdad? Esa mafia puede ponerte a hacer unos videos para que tú digas tales y más cuales cosas. Estoy hablando de un secuestro común, para que las personas vean las comparaciones. Y esto lo digo porque, señores, sabemos que han salido unos videos donde primero, bueno, estaba Alcántara con un supuesto médico. Está obvio que es un militar, que es un esbirro, que es un agente de la policía política, es evidente en su proceder, en sus gesticulaciones, etcétera, donde, bueno, entre las cosas que llama Alcántara es como que está todo bien, que el sistema de salud está todo bien. Esto, como también ya sabemos, sale por la página de Luis Manuel. Luego sale otro video, así como quien nos quiere las cosas, él caminando como que muy feliz, supuestamente, según lo que Dios quiere vender por el Calixto García, un hospital que se está cayendo en pedazos, un hospital donde la atención es pésima, un hospital donde no hay médico, un hospital donde no hay nada, donde hay cucaracha, donde no, tú no eres, no vales nada para el sistema, pues bueno, ahí lo saca. Entonces, ojo, porque a veces nos enredamos, y esto es un llamamiento más para los que están fuera de Cuba, que a veces para los que están dentro de Cuba, que enseguida le damos la credibilidad a la dictadura. Usted no le puede dar nunca la credibilidad a la dictadura hasta que Luis Manuel Otero Alcántara no salga libremente sin un estado de terror al cual debe estar sometido, o al cual debe estar sometido, pues entonces le exprese todo y cuente todo lo que verdaderamente sucedió. Hay que aclarar y señalar una vez más, y esto para la gente de Cuba, para el pueblo de Cuba, que hay pruebas y denuncias bien fuertes y bien documentadas de, bueno, por ejemplo, que al doctor Ariel Ruiz Urquiola le fue inoculado el virus del VIH-Sida, que a Laura Poyán sabemos que la muerte tuvo que ver con acciones ilegales, por supuesto, dentro de la del hospital. Y hay muchísimos testimonios de inoculaciones de virus, de torturas en mazorra. Eso está ahí, es una realidad. Estar en un hospital cubano no es algo que se pueda, que sea un lugar seguro para el ciudadano común, imagínate, para un opositor tan importante, ahora mismo el más visible, el más reconocido a nivel internacional. Digamos que ocupa ahora mismo el puesto de enemigo número uno del Estado totalitario, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Hay algo que decirle más, que decirle algo más a los cubanos que me escuchan. Cubanos, en el noticiero sale, digamos, Humberto López, ¿verdad? Vemos a Humberto López, al cual tenemos que decir, fue confrontado por esta activista, Yailis Torres, de UNPACU, ex fiscal, que ahora ya está de un día para otro en Villa Marista, acusada de atentado, por simplemente preguntarle algo a Humberto López. Humberto López le cayó a golpe a una mujer, solamente cuando él podía decirle, no me interesa responderte, no me da la gana y ya está. Pues bueno, termina una mujer cubana que es madre, ¿verdad?, que es hija, que es una mujer ejemplar, que es una mujer preparada, bueno, termina en Villa Marista, bueno, a sabiendo de qué más va a pasar. Señores, ese noticiero es Humberto López, es el mismo que te está diciendo que en Cuba hay comida. Ese noticiero es el mismo que te dice que en Cuba hay papa. Ese noticiero es el mismo que te dice que hay medicina. Usted, cubano mío, cubana mía que me escucha, ¿cómo usted le va a cuando ellos te digan que este es un delincuente o que este es un terrorista, aunque yo, Ana Ulema, soy una terrorista? No le puedes creer, porque ustedes saben que están mintiendo todo el tiempo. Ustedes lo saben. Entonces, Luis Manuel Otero Alcántara, les quiero decir que es un muchacho maravilloso, noble, que es de barrio como todos nosotros, que estamos con el mismo estigma y hemos pasado por lo mismo, por la pobreza, por el racismo estructural que sí se vive en donde se vive, es en el comunismo. Miren cómo Díaz-Canel sacó a unas campesinas que parecían de Nueva Zelanda, yo no sé de dónde eran esas campesinas, porque es el racismo que hay en las cúpulas, estas tristes desprecios al pueblo cubano, que lo muestran y lo ponen en práctica una y otra vez. Entonces, la primera regla que tiene que plantearse usted, que ya lo sabe por instinto, es que ellos mienten todo el tiempo. El NTV miente, la dictadura miente, a ellos no se le creen. Entonces, queremos que los cubanos empezaran a recuperar la empatía, a recuperar la compasión, porque yo sé que estamos muy lastimados y que el régimen no quiere que sintamos amor uno por el otro. Ellos le tienen un terror a eso. Por eso, Patria y Vida, la canción, fue tan poderosa, porque nos ponía a todos en un mismo sentir, el verdadero sentir, que es la patria y es la vida, que es la patria del futuro, que es la patria de la prosperidad, ¿no? Entonces, Diego, tú decías varias cosas, hablabas de que, bueno, el cubano le creyó a Fidel Castro porque sí era carismático y tal. Yo le quiero decir a los cubanos, que no tienen por qué sentirse mal. Hay personajes así en las sectas más sanguinarias que usted pueda creer. Este tipo de supuesto de líderes negativos existe, han existido en la historia de la humanidad, y no es un genio, es una persona con habilidades para la manipulación, para la mentira, para el crimen, ¿verdad? Y no tenemos que sentirnos mal, porque podemos recuperarnos de eso, pero los cubanos tenemos que aprender, como diría Jean-Franco Rebel, decía que un grupo humano se transforma en multitud manipulable cuando se vuelve sensible al carisma y no a la competencia, a la imagen y no a la idea, a la afirmación y no a la prueba, a la repetición y no a la argumentación, a la sugestión y no al razonamiento. Los cubanos tenemos que volver a creer, sobre todo en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. El sistema, como todo sistema comunista, porque ese es el sistema que hay en Cuba, que muchos quieran negarse a decirlo, si lo es, con varios de los matices que tenga, pero lo es. Ese tipo de sistema necesita desmoralizar al individuo, necesita que tú te creas que no mereces nada, que mereces crecer en una escuela donde no hay silla, que mereces ir a un hospital donde no hay medicina, que mereces no comer, que no mereces nada. ¿Para qué? Para dañar tu autoestima y tú ser una persona completamente vulnerable, completamente sugestionable y manipulable. Entonces, creo que debemos recuperar el orgullo, el hecho, yo, tú me decías del exilio, yo quiero decirle a los cubanos que yo me sentí completamente cubana una vez que estuve aquí. Yo terminé de ser cubana cuando vine para acá, porque me faltaba la otra mitad de la historia, me faltaba la otra mitad de la verdad. Por eso en Cuba tenemos ese vacío. Y cuando tú comprendes que en Cuba se luchó desde el minuto cero, sí, es verdad que muchas fuerzas populares apoyaron el proceso, no lo negamos, pero por eso también se apoyó exactamente por lo que usted, Diego, estaba mencionando, porque el movimiento 26 de julio estableció un estado de terror, y los ciudadanos, para decir, bueno, ya, basta ya, vamos a la normalidad, pues también acataron eso, y también aterrorizaron el campo, y también con el terror, porque solo con el terror es que se impone el comunismo no llega por las buenas. Mira lo que está pasando en Colombia a día de hoy, miren las revueltas que hay en Colombia, porque ellos tienen que crear el caos como lo están creando en Chile y como lo hemos vivido en varios momentos de Latinoamérica, porque eso es propio del marxismo. El marxismo desea crear un caos de violencia y de temor y de oscuridad para que el ciudadano se doblegue a una idea que es antinatura. Lo que hace todo no es de nadie, y eso es una realidad. Entonces, bueno, yo creo que el castrismo ha fracasado al minuto cero, porque nunca se ha medido en una urna esa cosa de que el pueblo ha aceptado, no lo sabemos, porque ellos nunca se han medido contra el pueblo. No creemos en ellos, y ellos tienen mucho temor de que las personas vuelvan a creer, no solamente en Luis Manuel, no solamente en el Movimiento San Isidro, sino en la idea de la libertad, en la idea de tener derechos a los derechos. Hemos citado tantas veces a Waldo Payá, en la idea de la dignidad, en la fe en Dios, en la fe en la familia, en la fe en la verdad, en la idea de que somos capaces, de que somos un pueblo productivo, que somos un pueblo capacitado y tenemos todo el derecho y todas las habilidades para poder vivir en libertad. Y siempre Miami les molesta tanto porque somos un espejo de su fracaso, donde el cubano aquí pues ha prosperado y es un cubano civil y es un cubano verdaderamente patriota, y contra ellos que son completamente ruina, destrucción y muerte.
Formidable. Mira, yo creo que lo que tú le estás diciendo al pueblo cubano de la isla es importantísimo, y me gustaría que le dijeras al pueblo cubano de la isla la impresión y cómo te ha ido a ti aquí en la Cuba del exilio, la Cuba del destierro, la Cuba libre, la Cuba eterna, y donde hay más de 3 millones de cubanos en el exterior, y que esa es la Cuba del destierro, que estamos listos y queremos nuestro regreso a la patria. Somos tan cubanos como tú que naciste el otro día, como tú que llegaste hace 6 años aquí, como el que quiera buscar libertad y democracia dentro de Cuba. Nosotros, los cubanos del destierro, pues estamos ansiosos por el regreso a la patria y estamos listos para darle todo el apoyo. Nosotros, los cubanos del destierro, nunca hemos dejado de pensar en Cuba. A pesar de que vivimos en libertad, vivimos en una abundancia enorme y, sin embargo, no nos olvidamos de nuestra patria, de nuestra tierra, de nuestra gente. Y, sin embargo, la patria nos llama y nos sigue llamando y llegaremos. Pero es importante, mi querida Ana Ulema, aquí nosotros admiramos, queremos y sentimos un gran respeto por lo que están haciendo los cubanos que dentro de la isla se están rebelando. Y nos da una emoción enorme el que los violentos son la gente de la tiranía castrocomunista. El pueblo cubano quiere un movimiento extremadamente pacífico y pacíficamente dentro de Cuba, a diferencia de lo que hicieron ellos. Conseguiremos que el pueblo cubano salga a la calle para demandar que la tiranía comunista tiene que marcharse, que los Castro tienen que marcharse, que tiene que venir la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Y nosotros, desde el destierro, daremos un apoyo irrestricto para la reconstrucción y poder conseguir con todos y para el bien de todos la república que todos soñamos, la república que teníamos y que se dañó. Pero no importa. Todavía tenemos mucho tiempo por delante y las nuevas generaciones, ustedes, tomarán la responsabilidad. Y nosotros en el destierro, pues apoyaremos con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro, en fin, esfuerzo. Y creo que económicamente el exilio cubano está muy bien preparado para la reconstrucción. Quiero recordar solamente, para que tú sigas conversando, que Impiri América, en el programa que estamos trabajando con el gobierno checo y con la Universidad Internacional de la Florida. Se está estableciendo un plan para la reconstrucción económica de Cuba, que es un verdadero plan Marshall, donde se reconstruirá la República de nuevo y será entre cubanos. Somos suficiente eficientes patriotas para nosotros poder, nosotros lo haremos. Así que nosotros los cubanos, claro, somos amigos los norteamericanos y no tenemos por qué negarlo, al contrario, vivimos en este país que ha sido nuestra segunda patria, pero nunca fueron tan bellas las playas del destierro como cuando uno se despide de ella. Eso lo dijo nuestro apóstol José Martí. Y nosotros estamos esperando que nos llegue ese momento, que nos venga la alegría de despedirnos de las playas tan bellas del destierro. Mi querida Ana.
No, seguro, quiero seguro. Seguirme, mira,
no quiero seguir que... emocionando, que no.
No, pero no, es que así, es una emoción genuina. No es una emoción haranguera, es una emoción profunda, definitoria y que marca, por lo menos te impacta en tu vida. A mí me pasó. Hay varios puntos con lo que dijiste, varios puntos que son interesantes y creo que es necesario abordar entre el tiempo que nos va quedando. Primer punto, para los cubanos que están dentro de la isla. Lo primero que tú descubres cuando pasas a la Cuba Eterna, me gustó mucho esa frase, me la voy a apropiar. Cuando llegas a la Cuba Eterna, no la Cuba temporal, la Cuba infinita, descubres lo siguiente. Primero, tantas mentiras que han dicho. Lo primero es la falacia, la mentira del odio. Yo quiero decir a cubanos, donde tú encuentras amor a Cuba, amor a Cuba. Es una experiencia tan grande, que es una recuperación. Es algo mágico que te pasa. Lo encuentras aquí entre los cubanos de esa Cuba eterna, de esos cubanos que, bueno, han sido desterrados y que han sostenido a Cuba, que siguen creando Cuba, que siguen haciéndola, ¿no? Y que siguen conservándola para ese gran momento. Entonces, mucho amor
para ustedes, la Cuba para ustedes, porque ya nosotros, ya ¿a qué podemos aspirar?
Exacto.
A que nos lleven, bueno, al cementerio allá en Cuba, pero bueno, ustedes.
Pero aún así, la labor hecha por tantos años es más que valiosa y es simplemente, o sea, el castrismo hubiera dado lo que no tiene porque por no tener sexismo. Por no tenerlo, porque esta ha sido su piedra en el zapato durante todo este tiempo. Por eso son tan agresivos, amigos míos, cubanos míos, con Miami. Por eso dicen tantas mentiras, por eso dicen que somos una mafia, que estamos llenos de odio, que van a ir hasta allá a robarle las propiedades. Déjame decirte algo, cubano que me escucha, para que entres en razón. Hay una realidad, por ejemplo, con el tema de las expropiaciones, que es un coco que ellos sacan a menudo, que te van a sacar de tu casa, que te van, eso no. Es una cosa que es tan ridícula, pero que les funcione, han metido mucho miedo con eso, Diego. Les voy a decir eso, esas intenciones son las intenciones más remotas que tú puedes encontrar en cualquier grupo político del exilio, cualquier cubano que se organiza, que mantiene a Cuba, que tiene una sede de libertad para los cubanos, que sufre. Yo he visto sufrir a los cubanos aquí tanto, a veces más que estar en la isla, de verdad. Es algo increíble, lo digo, es una experiencia. Señores míos, les digo una cosa, las expropiaciones, algo que no lo han contado, y es que digamos que el 80%, una más o menos, una cifra así, de las personas que fueron expropiadas en Cuba se quedaron a vivir en Cuba, no vinieron acá, a los Estados Unidos. Vaya, para que tenga solamente ese dato. Lo otro es que las expropiaciones, esos crímenes que cometieron, no solamente se cometieron contra la Telefónica o contra Coca-Cola, no, sino que fue al barbero, al bodeguero, a los pequeños restaurantes. Eso fue un crimen, sin duda, brutal, de parte de la dictadura. Pero solamente para que entiendan, eso no es así. No funciona así y no es una realidad. Le mienten porque no quieren que conozca la verdad. Le mienten por eso. Entonces, lo que le digo, concuerdo contigo, Diego, que estamos listos, de que hay mucho, se está trabajando por muchos años. Xpira América tiene este grupo también de trabajo, de proyectivo, porque la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar después? Le meten mucho miedo, vamos a vivir con violencia. Mira, los cubanos somos un pueblo pacífico. Quiero recordarle a ustedes que José Antonio Sarco escribió un libro muy cómico, muy gracioso, que se llama La memoria de la vagancia en Cuba. Pero más que el nombre, describió un poco las características del cubano. Y él decía que cubanos, bueno, le gustaban las mulatas, la verbena. Tú sabes, somos un pueblo caribeño. O sea, no creo que eso vaya a pasar. No se dejen engañar. Y vuelvo y repito, la muestra que los cubanos somos cívicos y que la protección de un país está en un sistema, en una república fuerte, un Estado pequeño, pero una república fuerte, con un Estado de Derecho, con las garantías y las libertades esenciales, con una fuerza anticorrupción poderosa, con un libre mercado, abarcó oportunidades para todos con igualdad ante la ley. Cuando todo eso está garantizado, señores míos, no hay posibilidad, porque eso es como una receta de comida. O sea, usted pone unos frijoles, usted pone un pedacito de carne, usted pone una chorizo, qué sé yo, le va a salir un potaje, ¿me entiendes? De que le va a salir, le va a salir. Entonces eso es así, cuando los ingredientes de una sociedad se hacen y se ponen a cocinar correctamente, yo les pido a los cubanos, cierren los ojos, señores míos, cierren los ojos para que vean. Yo me lo imagino, mira, Merisa, me lo imagino, o sea, con esas calles arregladas, con luz, con agua, para todos, con lo mínimo garantizado, educación, señores, otra cosa, la educación, hablan de la educación, bueno, en los países de todo el mundo hay educación privada, sí, pero hay educación pública, se los digo yo que estoy estudiando ahora mismo, y hay ayuda, y hay programas, y hay scholarship, y hay de todo, o sea...
Perdóname que te interrumpa, y dentro de Cuba tenemos un poder formidable, porque tenemos un inventario enorme entre una juventud y unas generaciones formidables que están muy bien preparadas. Dentro de Cuba hay muchos cubanos que están listos para la reconstrucción también, y que sin embargo les han prohibido prosperar, porque dentro de Cuba hay una cantidad de empresarios en potencia, pero que no les permiten que se desarrollen, porque ellos quieren mantener la miseria, quieren mantener que la gente sea pobre, pero dentro de Cuba hay millones de cubanos listos para, conjuntamente con la Cuba del Destierro, hacer la reconstrucción. Oye, yo te puedo decir a ti, Ulema, y estoy de lo más entusiasmado con esto, vamos a ser el mejor país del mundo, sin lugar a dudas, los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. Y es importante que los cubanos dentro de la isla sepan que lo único que necesitamos es una movilización multitudinaria para que todos los cubanos pacíficamente salgan a la calle y le digan a la tiranía que tiene que marcharse, para que 11 de cubanos no tengan que salir de Cuba como sucedía antes, el cubano no emigraba, para que el cubano no tenga que salir de Cuba y los que están fuera podamos regresar. Lo único que necesitamos es el cambio de sistema, y ese cambio de sistema se logrará con la unión del destierro y del cubano dentro de la isla, con una movilización popular enorme, donde le digamos a Díaz-Canel que no queremos cambio de moneda, no queremos cambio de nada, lo que queremos es que se marche y vendrá la democracia.
Te suscribo absolutamente, y es así. Tú me decías, mi experiencia está de acá. Bueno, Diego, yo te voy a decir una cosa. Primero, yo vivía en un lugar que es complicado, y mis saludos inmensos de los sitios. Bueno, me decías, ¿qué me dio a estar aquí? Bueno, yo, si yo me hubiera quedado allá, estuviera presa, sin dudas, en ninguna clase, o estuviera muy reprimida, no hubiera podido explotar todos mis talentos. Por eso mismo...
Oye, lo que te falta, porque tú estás empezando ahora, muchacha. Oye, por favor, entonces, tú estás comenzando. El futuro que tú tienes, pero el futuro tuyo va a ser en Cuba, el futuro va a ser muy pronto, porque va a ser muy importante.
Y lista para cuando sea el momento, pues, si se puede regresar, pues regresaremos, ya veremos cómo lo haremos. Y nada, que sepa que estamos aquí para ustedes, que pueden ir a las calles, son sus derechos, señores, que lo podemos hacer, que no somos menos que nadie, que ya se han derrocado dictaduras, que ya se han cambiado sistemas liberticidas como eso hace la libertad. No somos menos que nadie, y yo creo en ti, cubano. Queremos cambiar Cuba para bien y para siempre, para bien y para siempre. Y somos poderosos, lo vamos a poder lograr. Así que mi mensaje es de esperanza. Mientras la dictadura te dice, tú no vales nada, tú me dependes de mí, tú no sirves para nada, tú tienes que sacrificarte. Yo te estoy diciendo que no es así, que yo creo en ti, que creemos en ti y que puedes hacerlo y que tienes derecho a vivir de otra manera. Así que compara y elige con cuáles de las dos verdades te vas a quedar. Así que yo vivo confiada en eso. La libertad está cerca y la victoria es nuestra.
Ana Ulema, eres muy buena comunicadora. Con esa juventud que tienes y esa vocación de patria, no tengo dudas de que llegaremos a donde tenemos que llegar para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. No sabes cómo te agradezco, y quisiera comprometerte a otro programa, porque tenemos que hacer otro programa donde hablemos de la religión yoruba en Cuba, donde hablemos de cómo en Cuba se practicaba en la época republicana la religión yoruba. Yo puedo hablarte algunas cosas de eso también.
Me encantaría.
Y me encanta poder compartir contigo y poder estar, a pesar de esta gran diferencia de edad, pero sinceramente siento una admiración formidable por todos las cubanas que, bueno, no puedo empezar a hablar porque ya se nos acabó el tiempo. Mira, Ana Ulema, muy agradecido por tu participación ha sido importante. Seguiremos transmitiéndole al pueblo cubano todas las verdades que tú has ido manifestando. Queridísimo pueblo de Cuba, qué pena que el tiempo se nos ha terminado, porque ha sido tan agradable estar escuchando a Ana Ulema. Qué formidable cubana. Estos jóvenes de ahora nos tienen a nosotros ensimismados, nos tienen totalmente llenos de esperanza, porque sabemos de que sí, la cuarta generación, la generación de San Isidro, patria y vida, queridísimo pueblo cubano de la isla, la libertad y la democracia llegará, Dios nos ayudará. Gracias, gracias, queridísimo pueblo cubano de la isla. Hasta el próximo fin de semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, Save Your Tears. Guarda tus lágrimas. De The Weeknd y Ariana Grande. Dúo 21 Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Heat Above, el calor por arriba, de la banda Greta Van Fleet, llega a ser el tema número uno del género rock duro. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Lo último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de tus fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso, me dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Mirame un poco.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes.
2022 con el éxito Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Vacío, de los boricuas Luis Fonsi y Rauw Alejandro. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de José Martí. Este sábado y este domingo, a las 11 de la mañana, a las 3 y 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Cuatro programas totalmente distintos dedicados a la salud de Martí, a un intento de asesinato, su muerte y su autopsia. Sábado y domingo, a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche. Acompáñenos.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.